Hola y bienvenidos a Radio Educación. Este es un podcast del Distrito Escolar de Alamosa. Yo soy su servidora, Adriana Chapa. Soy madre, maestra y su vecina. Gracias por permitirme entrar en su hogar una vez más. Conmigo está el asistente al superintendente, el doctor Luis Murillo. Hola, doctor Murillo.
Hola, maestra. Buenas tardes. Ahora, dos cosas importantes. Okay. La primera es que estamos celebrando la Semana Nacional de Consejeros Escolares. Entonces, nosotros tenemos la dicha de tener un equipo vasto de consejeros escolares. Son personas que son muy primordiales a lo que hacemos en las escuelas.
Así es.
Y el día de hoy las queremos celebrar.
Muy bien. ¿Cuántos consejeros tenemos en el distrito?
Tenemos 16.
16. Uh-huh. En todos los campus.
En todos los campus.
Hay dos, tres. Uh-huh.
Tenemos una persona dedicada para la salud mental y tenemos otras personas que son más dedicadas en la guianza.
Ajá.
Pero en total tenemos 16 porque todos tienen la base de consejería.
Muy bien. Y es un trabajo bastante grande, ¿verdad?
Así es.
Si hay que trabajar con los alumnos en pues cómo se están sintiendo, ¿verdad? Cuando pasa algo grave o, uh-huh, ¿verdad? Tienen problemas. También tienen que pasar las clases que tienen. Los consejeros están supervisando todo esto, organizándolo.
Sí, maestra.
Uh-huh. Es un trabajo bastante grande.
Pues usted sabe que en su escuela tienen un equipo de tres.
Sí.
Tres consejeros. Y eso, pues tenemos la necesidad, porque nuestros niños tienen la necesidad y nosotros, pues tenemos la dicha de tener esos números.
Muy bien, pues vamos a felicitar a todos los consejeros en el distrito de Alamosa.
Maestra, usted sabe que yo era consejero.
Es muy cierto, mi primer año, eso uh-huh, es lo que estabas haciendo. Entonces, sí, tú conoces ese trabajo bastante
bien. Muy bien,
bien.
Sí. Sé de lo bonito que es, pero de las dificultades que
también
puede conllevar el trabajo. Maestra, este clima.
¡Qué hermoso está!
65 grados en febrero.
Que siga así.
Hace 20 años, maestra, ¿cuándo íbamos a decir eso?
¿Verdad?
Nunca.
Aunque sí necesitamos nieve.
Sí, no sé si celebrar o si asustarme.
¿Verdad? Porque pues necesitamos agua.
Sí, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Disfrutarlo.
Nada.
Mientras podamos.
Disfrutar. Muy bien, vamos a pasar a nuestro primer segmento, acontecimientos en nuestros campus. Doctor Murillo, ¿qué nos tienes de nuevas ahora?
Pues ahora estamos de manteles largos, maestra, porque
okay,
tenemos otra celebración. Cada año el Departamento de Educación del Estado de Colorado, ellos hacen sus números, ¿no? Sus,
ajá,
estadísticas,
pues, sí.
Basado en reportes que cada distrito entrega. Y uno de esos es el porcentaje de estudiantes que se gradúan. Entonces,
okay,
ellos tienen una métrica y cada distrito, cada escuela tiene un porcentaje. Este año nosotros pudimos mejorar nuestro porcentaje de un 80.9 a un 83.2.
Ok.
Estos son estudiantes a que se gradúan en 4 años. También ellos tienen otras medidas de estudiantes que se gradúan en 5 años. Y de ahí nosotros mejoramos del 83.1 al 86.9. Nosotros hace solamente 2 años estábamos en el 76.9. Entonces, hemos podido mejorar bastante y seguimos mejorando para poder llegar a un número de un 90, 91%,
que
es donde realmente queremos estar.
Pero realmente vamos para adelante.
Así es, maestra. Vamos mejorando. Creo que la comunidad también puede ver que cada graduación es más grande.
Ajá.
Como hace 2 años tuvimos una graduación de menos de 100. El año pasado tuvimos como 110. Este año vamos a tener como 120, 125. Más aparte los estudiantes de la escuela alternativa, de la escuela,
uh-huh,
de línea.
Uh-huh. Porque es importante, padres, que todos los alumnos terminen de una manera u otra.
Así
ya
es.
Sea en 4 años en el high school o que vayan a la escuela alternativa?
Nosotros podemos educar a los estudiantes hasta que cumpla 21.
Ok.
Entonces, les puede tomar 4, 5, 6, realmente hasta 7 años. Depende de cuándo nacieron para terminar.
Y ese diploma, padres, abre puertas. Uh-huh. Que cuando no lo tiene uno, pues se batalla más.
Así es.
Ok, entonces vamos a celebrar esto también. Muy bien. Bueno, gracias por compartir esta información y ya son dos celebraciones ahora. Uh-huh. Vamos a pasar al siguiente segmento, celebrar.
Bueno, maestra, pues vamos a seguir celebrando porque las dos invitadas del día de hoy son graduadas de nuestro distrito. Una se graduó en el 2011 y otra en el 2015. Y es muy bonito cuando podemos ver a estudiantes que a lo mejor teníamos y ahora pues son adultos y son miembros productivos de nuestra comunidad. Ellas trabajan con el Centro de Recursos para los Inmigrantes. Y vamos a tener una conversación sobre los servicios, pero también sobre el medio ambiente que estamos viviendo y las preocupaciones que a lo mejor ellas tengan. Pero le quiero dar la bienvenida a Marisol y Angélica. Marisol tiene un año trabajando ahí y Angélica ya tiene 7. Bienvenidas a Radio Educación.
Bienvenidas. Bueno, vamos a empezar y quiero que nos cuenten un poco de ustedes. Marisol, ¿quieres empezar?
Sí. Hola, me llamo Marisol Cristóbal Lucas y soy la coordinadora del programa de vivienda para víctimas de crímenes. Y llevo casi un año en el Centro de Recursos para Inmigrantes. Yo soy nacida aquí en Alamosa, crecí, viví toda mi vida aquí. Y como dijo Dr. Murillo, gradué de Alamosa High School en 2015. Tuve a Dr. Murillo como mi maestro de español en el middle school. Y luego ahí fui pues luchando en mi propia educación con sus consejos. Y gradué de Adams State también aquí en Alamosa.
Felicitaciones, sí.
Y de ahí fui trabajando en Adams State por 5 años.
Ajá.
Y de ahí, pues, seguí mi pasión de ayudar a la gente de nuestra comunidad. Mis padres son de Guatemala. Y, pues, mi familia, toda mi familia son inmigrantes. Y este trabajo es muy importante para mí.
Muy bien. Gracias, Marisol. Angélica, platicas un poco.
Sí, mi nombre es Angélica Raya Trejo y como el doctor Murillo dijo, yo me gradué de Alamosa High School en el 2011. Después de eso fui también a Adams Day y de ahí me gradué con un título de administración de negocios.
Oh.
Y pues al mismo tiempo, en mi último año en la universidad, fue cuando comencé a trabajar en el Centro de Recursos para Inmigrantes, lo cual pues he estado ahí desde entonces y me gusta mucho mi trabajo. Comencé ahí como la asesora de víctimas.
Uh-huh.
Y ahora soy la asesora de inmigrantes. Entonces ahora hago el trabajo de inmigración legal.
Muy bien. Gracias, señoritas.
Bueno, pues estamos hablando de el Centro de Recursos para Inmigrantes, pero platíquenos, ¿cuál es la misión de este centro?
Sí, la misión del Centro de Recursos para Inmigrantes es conectar y empoderar a los inmigrantes con recursos para lograr la documentación legal, satisfacer sus necesidades económicas e integrarse a la comunidad.
¿Y qué servicios ofrecen a la comunidad?
Ya que el Centro de Recursos para Inmigrantes tiene la acreditación por medio de OLAP, podemos ayudar con servicios de inmigración como renovar residencias, aplicar por la ciudadanía, renovar permisos de trabajo, hacer peticiones familiares, renovar DACA y hacer otros procesos de inmigración. También tenemos el programa de Por Ti Misma, el cual asiste a víctimas de crímenes y da asistencia de inmigración para víctimas igual. También tenemos clases de inglés, asistencia con las licencias. También tenemos clases para las personas que quieren aprender las reglas de cómo manejar, porque para sacar una licencia primero necesitan hacer un examen escrito y después un examen de manejo. Entonces ofrecemos las clases para aprender las reglas y que puedan pasar el examen escrito. Tenemos también asistencia para aplicar por un número de ITIN, que es un número de identidad para que las personas puedan completar sus impuestos. Y tenemos asistencia para programar citas con los consulados, ya sean el consulado mexicano o el consulado de Guatemala.
Maestra, ¿y hacen todo eso con un personal de cuántas personas trabajan ahí? ¿Cuatro o cinco?
Ahora somos tres personas que trabajamos de tiempo completo. Tenemos al maestro Phil Archuleta, y él es el que está haciendo las clases de inglés y las clases de para el examen escrito. Y tenemos otras dos personas que trabajan medio tiempo, Virginia y Cassandra, pero este mes, como ellas estaban encargadas del programa de comida y como ya se terminaron todos nuestros fondos para mantener ese programa, vamos a cerrar esa parte. Y entonces vamos a trabajar solamente tres personas de tiempo completo y una de medio tiempo.
Bueno, ustedes son una entidad que está denominada como sin fines de lucro. Pero para la gente, ¿cuáles son los costos de algunos de los servicios que ustedes proveen?
Los costos dependen del trámite que se esté haciendo. Prácticamente los servicios de inmigración, eso sí se cobran, pero es muy mínima la cantidad comparada con lo que un abogado de inmigración cobra. Por ejemplo, para renovar una residencia, nosotros solamente cobramos $100 y hemos escuchado que hay abogados que cobran 500 hasta $1,000 dependiendo del abogado. Entonces, sí, esos son los que tienen costo. Lo que no tiene costo son los servicios que se les da a las personas que han sido víctimas de un crimen.
Okay. ¿Y si alguien quiere clases de inglés, hay costo?
No.
¿Y para conducir?
No. Bueno, el examen de manejo, eso tienen que hacerlo con una agencia. Nosotros no podemos hacer esa parte. Okay.
Es solamente la preparación. Proceso.
Solamente la preparación.
Ok. ¿Y por cuánto tiempo ha existido esa organización?
Pues el Centro de Recursos para Inmigrantes tiene una larga trayectoria aquí en el Valle trabajando con inmigrantes. Ha sido un centro de recursos informal desde el 1987 bajo la organización que se llama San Luis Valley Christian Community Services, y después de eso se fundó SLVIRC en el febrero de 2003 como una organización independiente sin fines de lucro.
Okay.
Tienen una larga historia ya.
¿Verdad?
Bueno, vamos a hablar del ambiente en el cual estamos viviendo, porque cuando ustedes empezaron a platicar de todos los servicios, pues yo veo las noticias, ¿no? Y que ya quitaron esto, que ya quitaron esto, ya no saben ni uno qué creer. Pero ¿cómo les va a ustedes con esta nueva administración o lo que sabemos hasta este punto de esta nueva administración?
Pues la verdad de estos días desde la inauguración ha sido muy abrumadores. A veces cada día anuncian diferentes órdenes ejecutivas y muchos cambios que están pasando al mismo tiempo. Y es muy difícil mantenernos al día con lo que está pasando y luego diseminar la información al público con las actualizaciones que tenemos. A veces una persona lee en las redes sociales una cosa y luego otra. A veces no es cierto. O comparten publicaciones que no sean ciertas, específico con las redadas de inmigración. A veces personas publican cosas que no son ciertas. Y a veces eso es muy difícil para nosotros, porque a veces nos llaman y nos preguntan si es cierto o no. Y nosotros tenemos que investigar y llamar a nuestros contactos y de allí pues publicar si fue cierto o no.
Okay. Bueno, ¿cómo se pueden contactar las familias con ustedes?
Sí, las familias pueden llamarnos por teléfono al 719-587-3225 y la extensión 11 es para Flora, que es la directora de la organización, la extensión 12 para Marisol y la extensión 13 para mí. Y pues estamos ubicados en el 225 6th Street, oficina B. Y pues si las personas están pensando en ir a nuestras oficinas para hacer un proceso o hacer preguntas, es bueno que nos llamen para hacer una cita. De esa forma podemos recibirlos en cuanto lleguen. De otra forma, si estamos ocupados, pues tendrían que esperar.
Okay, tengo una pregunta sobre esto. Si no pueden llamar por cualquier razón, ¿está bien si entran y hacen la cita allí en la oficina?
Sí, sí pueden venir a hacer la cita y si tenemos tiempo los podemos recibir en cuanto lleguen, pero si no tendrían que esperar o sí, podemos hacer la cita.
Y está por la calle 6, 225 calle 6, en la oficina B.
Exacto.
Ok,
hablemos de los derechos. ¿Cuáles son las recomendaciones para las familias que son contactadas por algún agente de inmigración?
Nuestra oficina recomienda que todas las personas carguen una tarjeta roja. Y en esas tarjetas tienen los derechos de uno. Y como la primera que tenemos es la cuarta enmienda que protege de registros ilegales. O sea, si un agente de inmigración llega a la puerta de uno, no tienen que abrir la puerta. Ellos pueden entrar en la casa si tienen una orden firmada por un juez. Y si no lo tienen, tienen ellos el derecho de no abrir la puerta. La quinta enmienda es el derecho de permanecer en silencio. O sea, es decir, que ellos no tienen que contestar alguna pregunta al agente que les van a implicar. Y ellos pueden decir eso, que tengo el derecho de permanecer en silencio. La sexta enmienda es el derecho a un abogado. Es decir, que la gente no debe firmar nada, un documento, sin hablar con un abogado. Y también estamos recomendando que no traigan consigo identificaciones falsas o que den información falsa, ya que la persona puede ser acusada de fraude, lo cual los puede poner en riesgo de deportación inmediata. También traer consigo identificación como licencia de conducir. Y si la persona tiene permiso de trabajo o residencia, traer consigo esos documentos. O si tienen un caso pendiente de inmigración, también traer las copias de los recibos.
Sí, una de las prioridades de esta administración es la deportación masiva. Entonces, las deportaciones masivas están dirigidas a todas las comunidades inmigrantes y son deportaciones inmediatas. Entonces, también están dirigidas a las personas que llevan menos de 2 años en este país o que los oficiales crean que la persona ha estado presente en Estados Unidos por menos de 2 años. Por lo cual, les estamos diciendo a las personas que traigan consigo documentos que demuestren que han estado en Estados Unidos por más de 2 años. Esto puede ser una identificación. O también si tienen un proceso de inmigración, pueden traer una copia de esos recibos que les llegan. También está dirigido a las personas que tienen récord criminal o tienen previas deportaciones. Entonces, si hay personas que han sido deportadas anteriormente y regresaron, e inmigración llega a tener contacto con ellos, entonces van a ser deportadas inmediatamente. Y hablando también de récord criminal, también pasó la ley Laken Riley, lo cual está también dirigida a las personas que tienen récord criminal, pero no solamente como felonías, sino que también ahora es para las personas que han cometido un delito como robo, asaltos, ofensas menores, como un robo menor, manejar sin licencia, desorden público, o sea, cosas que antes no contaban, ahora sí. También ofensas graves como agresión a un oficial o cualquier crimen que resulte en daños corporales a otros.
Wow, mucha información. ¿Verdad? Pero para los vecinos, ahí lo pueden pausar y regresar para que lo vuelvan a escuchar. Hablemos de los planes de preparación para las familias que puedan estar pasando por una situación similar. ¿En qué deben de estar pensando estas familias?
Pues para los padres, les estamos aconsejando que hagan poderes notariales para que una persona de su confianza con documentos pueda hacerse cargo de sus hijos menores, si en caso que sean detenidos. En nuestra oficina le podemos ayudar en hacer esos poderes y explicar también en mejor detalles cómo hacer un plan de emergencia familiar. Y también es importante para que los padres que tengan los pasaportes de sus hijos ahorita que están en el país. Si son ciudadanos, es más fácil que ellos sacan los pasaportes de los hijos estando aquí. Y si aún no tienen la doble nacionalidad, es mejor que comiencen a hacer esos trámites con su consulado de su país. Y también podemos dar información sobre eso en nuestra oficina.
Okay. Y si quieren más información, nuestros vecinos pueden pasar a la oficina, ¿verdad? Sí. Pero es importante comunicarse con la familia y tener un plan en lugar, ¿verdad?
Sí, es muy importante que hagan una conversación entre familia y pues es una realidad para unos y es mejor hacer el plan ya que están juntos.
Okay.
Y también para las personas que aún no tienen su licencia o una identificación de Colorado, es bueno que empiecen a tramitarlos, ya que no sabemos cuándo vaya a venir ICE, aunque ahora no hay pláticas de que vaya a venir pronto. Uh-huh. Pero es bueno de todos modos que las personas tengan su licencia de manejar, especialmente ahora que en marzo de este año, para sacar una licencia, si no tienen documentos, solamente necesitarían presentar una identificación oficial como el pasaporte o una matrícula consular.
Muy bien. Gracias por esta información tan seria e importante. Bueno, vamos a hablar de algo mejor. ¿Qué es lo que les llena el corazón en su trabajo?
Para mí es ver que las personas con las que he estado trabajando reciban sus documentos legales, permisos de trabajo o residencias, ya que yo trabajo especialmente con personas que han sido víctimas de un crimen como violencia doméstica, robos a mano armada y que han tenido una historia muy trágica. Uh-huh. Entonces, para mí es muy gratificante cuando las personas reciben ese permiso de trabajo porque ver en sus caras el alivio y la esperanza que tienen.
Muy bien.
Sí, y para mí como la coordinadora de la vivienda, del programa de vivienda, trabajo directamente con las víctimas en brindarles la asistencia económica para poder que ellas salgan adelante y pues después de que haya pasado pues el juicio, el proceso judicial, para mí ver a las clientas que han alcanzado estabilidad económica y que se encuentren en relaciones sanas y libres de violencia es para mí me llena mucho el corazón. Y ver que podemos ayudar a nuestra comunidad nos da fuerzas para seguir peleando en contra de las injusticias que vivimos en estos tiempos.
Gracias. Bueno,
¿y qué es lo que les preocupa de su rama laboral o de su trabajo?
Principalmente es la incertidumbre de lo que está por venir y los nuevos cambios que estamos viendo. Solo han pasado 12 días y los cambios y ataques a la comunidad inmigrante han sido muy grandes y muy directos. Nos preocupa ver cómo nuestras comunidades están aterradas y muchas de las personas tienen miedo de salir y hacer sus actividades diarias.
Okay. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que tienen un trabajo bastante difícil, que se está haciendo más difícil todavía, pero que sigan adelante. Gracias. Vamos a pasar al último segmento, próximos eventos.
Maestra, las conferencias entre padres, maestros, ya pasaron las de las escuelas primarias, pero todavía faltan las escuelas secundarias, que son el día 17 y 25 de febrero, como siempre. Que los padres de familia vayan, que tengan esas conversaciones, que aprendan y que estén ahí presentes para sus hijos.
Muy bien. En la Escuela Ortega tenemos clase de viernes, este viernes, el 7 de febrero, para los estudiantes que tienen trabajo que les falta o que necesitan otra explicación. Hay un grupo de maestros que están durante este tiempo para ayudar a los alumnos que lleguen. Gracias por estar con nosotros en Radio Educación. Todas las grabaciones estarán disponibles en el sitio web del Distrito Escolar de Alamosa.
Radio Educación es un podcast dirigido por el Distrito Escolar de Alamosa. Estudiantes hoy, líderes mañana. Y no se les olviden nuestros próximos eventos.
Hasta la siguiente, vecinos. Y acuérdense, educar a nuestros hijos es clave para su futuro y una vida de opciones. Les deseamos que disfruten de sus familias todos los días. Hasta luego. Chao.
Y recuerden que juntos sí podemos.